Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 35 de la Sura de la Coalición. Alá ha preparado perdón y magnífica recompensa para los musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los devotos y las devotas, los sinceros y las sinceras, los pacientes y las pacientes, los humildes y las humildes, los que y las que dan limosna, los que y las que ayunan, los castos y las castas, los que y las que recuerdan mucho a Alá. En el programa anterior, Dios dio órdenes a las esposas del profeta y todas las mujeres musulmanas para que se protejan de los hombres enfermos de corazón. Esta ley expresa las características de los verdaderos creyentes, hombres y mujeres, en varias esferas de la vida, como morales y sociales, y atribuye todas estas características a ambos géneros para demostrar que no existe ninguna diferencia entre los hombres y las mujeres en obtener las virtudes humanas y divinas. Los hombres y mujeres son iguales a la vista de Alá desde el punto de vista de cercanía y rango. Lo importante es que tengan las condiciones de excelencia desde la perspectiva de la creencia, la acción y la moral. Esta ley se refiere a las etapas de la creencia, es decir, la confesión por la lengua, la certificación por el corazón y la práctica por los miembros. Otra parte habla del controlar la lengua, el hambre y la lujuria, que son tres factores importantes en la vida y la moral de los seres humanos. Otra parte de la discusión es sobre el tema de apoyar a los desposeídos, enfrentarse a los eventos duros y pesados con paciencia, que es la raíz de la fe, y finalmente es sobre el elemento principal de la continuación de estas cualidades, es decir, recordando a Dios. A diferencia de los que algunas personas piensan, la fe en Dios no se limita únicamente a la oración y el ayuno. Por esta razón, además de cumplir las obligaciones religiosas, la Iglesia se ha referido a la paciencia, honestidad y humildad que expresan las características éticas y prácticas de un musulmán. Así que si estas características son débiles en alguien, significa que su fe en Dios es débil. De esta ley aprendemos que, primero, la diferencia entre hombres y mujeres se limita a su apariencia física y sus deberes según su creación. Pero en la fe, la creencia y las recompensas que implican, el Islam dice que tanto hombres como mujeres son iguales. Segundo, el hombre y la mujer son iguales en la consecución de la perfección espiritual y en el uso del perdón divino y la recompensa. Y tercero, la diferencia entre ellos en ciertos asuntos, tales como la herencia y el dinero de la sangre, están relacionados con su papel y estatus en la familia y no su posición a la vista de Dios, el Creador Todopoderoso.
Escucharemos la ley 36 de la sura de la coalición. Cuando Alá y su enviado han decidido un asunto, ni el creyente ni la creyente tienen ya opción en ese asunto. Quien desobedece a Alá y a su enviado está evidentemente extraviado. En la continuación de la ley anterior, que se refiere a la obediencia a Dios como una de las características de un verdadero creyente, esta ley enfatiza que las instrucciones del profeta son incumbentes para ser cumplidas similar a los mandamientos de Dios. En el sistema de gobierno religioso, la obediencia de Alá es superior a las reglas del pueblo, porque las opiniones de esas personas son valiosas, que no son opuestas a la ordenanza de Dios. Sin embargo, sabemos bien que la esencia del Islam es la sumisión que no tiene ninguna condición ante el mandamiento de Alá. En otras palabras, si una persona, en lugar de seguir los principios del Islam, elige hacer lo que le plazca y se abstiene de llevar a cabo todo lo que él o ella considera que no está bien, es en realidad seguir caprichos y fantasías en lugar de los divinos mandamientos. De esta ley aprendemos que, primero, la obediencia a Dios y su profeta y los siguientes principios de fe son los signos de un verdadero creyente. Segundo, la libertad que está dentro del marco de las leyes divinas es racional y no desfrenada. Y tercero, las leyes humanas que son contrarias a las leyes de Dios conducen a las personas y a las sociedades hacia la desviación y el error manifiesto.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Allahu ya Hannan, Allahu ya
Y ahora escucharán las aleyas 37 y 38 de la sura de la coalición. Y cuando decías al que había sido objeto de una gracia de Alá y de una gracia tuya, conserva a tu esposa y teme a Alá, y ocultabas en tu alma lo que Alá iba a revelar y tenías miedo de los hombres, siendo así que Alá tiene más derecho a que le tengas miedo. Cuando Said había terminado con ella, te la dimos por esposa para que no se pusiera reparo a los creyentes que se casan con las esposas de sus hijos adoptivos cuando estos han terminado con ellas. La orden de Alá se cumple, que no tenga reparos el profeta por algo que le ha sido impuesto por Alá, conforme a la práctica de Alá para los que vivieron antes. La orden de Alá es un decreto decidido. En las narraciones históricas leemos que la Hajra Hadiyé, la paz sea con ella, tenía un esclavo llamado Said, que después de casarse con el Hajra Mohammad, saludos sean para él y sus descendientes, se lo regaló. El gran profeta de Dios primero lo liberó y luego lo recibió como su hijo adoptivo. Posteriormente concedió a su prima Zeinat para Said, mientras que el Hajra Mohammad siempre aconsejaba a Said a respetar a su esposa y alejarse del divorcio. La vida conyugal de Said y su esposa no duró mucho y concluyó con el divorcio. Para recompensar este fracaso, el Hajra decidió tomar a Zeinat como su esposa, pero tenía miedo de las habladurías del pueblo que decían que él se había casado con la esposa de su hijo adoptivo. Esta acción era fea e ilógica ante el pueblo de la era de la ignorancia. Por eso, Dios le ordenó luchar contra esa tradición antigua y errónea y no temer de las habladurías de la gente, ya que los profetas no tienen que considerar a ninguna persona o ningún grupo en realizar las órdenes divinas, ni tampoco deben comprometerse a las costumbres y tradiciones erróneas de la sociedad, ya que durante la historia la tradición de Alá siempre está basada en que los profetas tienen que romper las costumbres erróneas y resistir ante las tradiciones inadecuadas e ilógicas. De estas aleyas aprendemos que primero, cuando ocurre una discrepancia entre una pareja, no tienen que pensar en el divorcio y no deben hablarlo a los demás. Segundo, cuando ocurre una divergencia entre una pareja, los demás tienen que aconsejarlos a tener paciencia para que ellos, al considerar las órdenes divinas, dejen sus conflictos, ya que la fe en Dios y la paciencia son signos del fortalecimiento de las bases de las relaciones familiares. Tercero, en la realización de las órdenes divinas no tenemos que preocuparnos por pretextos y palabras ilógicas de los demás, solamente debemos considerar a Dios. Y cuarto, tenemos que luchar contra las tradiciones erróneas y no debemos tener miedo de romper las costumbres ilógicas en la sociedad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, estimada audiencia de Hispan TV Radio? Soy Nancy Lo y junto al equipo estamos listos para presentar las palabras más importantes del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, en un encuentro con funcionarios de la industria nuclear del país. Acompáñennos. El 11 de junio de 2023, el líder, tras visitar la Feria de los Logros Nucleares de Irán en los campos de la agricultura, la medicina y la salud, la industria, el medio ambiente, el agua y la construcción de centrales eléctricas, sostuvo un encuentro con un grupo de científicos, expertos y funcionarios de la industria nuclear del país. Al inicio de la reunión, el líder destacó la importancia de la industria nuclear por sus diferentes aspectos. Dentro del país, indicó, en cuanto al progreso y las capacidades internas en los campos técnico, económico y de salud, hace mejor la vida de la gente. Y a nivel global e internacional, es importante en términos del peso y la situación nacional. También puso de relieve que el desarrollo de esta industria crea espíritu de autoconfianza nacional frente a los aparatos propagandísticos de los enemigos que intentan hacer creer que el país está desesperanzado buscando desilusionar a la juventud. Dirigiéndose a los participantes en la reunión, el ayatolá Jamenei dijo, «Esta obra suya es exactamente el punto opuesto de este movimiento enemigo, es decir, inyecta el espíritu de esperanza, el espíritu de confianza en sí mismo a la nación. El pueblo, la juventud y las élites entienden qué campos básicos e importantes pueden descubrir, ocupar y marchar. Considerando estas direcciones, la industria nuclear es uno de los componentes básicos e importantes del prestigio, la fuerza y el poder del país», ponderó. En este sentido, el ayatolá Jamenei consideró que los enemigos fingen tener miedo de que Irán acceda a las armas nucleares, mientras que muchas veces, incluso hace unos meses, la Sociedad de Inteligencia de Estados Unidos declaró en dos oportunidades que Irán no está buscando armas nucleares y que no hay señales de que Irán avance hacia la construcción de estas armas. Al respecto, el líder dejó claro, no por temor de los estadounidenses, sino que en base a nuestra creencia, no estamos de acuerdo con las armas nucleares que se utilizan para asesinato en masa. Esto es en contra de la religión y el Islam, recalcó. Explicó que Irán no quiere construir armas nucleares en base a sus creencias. Sin embargo, si no fuera así y quisiera, nadie podría detenerlo, como no pudieron ni podrán detener su desarrollo nuclear hasta ahora. Entonces, afirmó, la excusa de las armas nucleares es mentira. El tema no es ese, sino que hay algo más. Los enemigos saben que moverse hacia la industria nuclear es de hecho la clave del progreso científico en muchas partes del país. Ellos no quieren esto, no quieren que hagamos progresos impresionantes y alentadores en diversos campos. Según el líder de la Revolución Islámica, el desafío de 20 años ante nuestros enemigos en la industria nuclear del país mostró varias verdades. La primera son las extraordinarias habilidades y talentos de los jóvenes iraníes que lograron avances a pesar de las sanciones, amenazas y asesinatos de científicos. Los progresos en varios sectores, incluida la industria nuclear, mostró que el país es extraordinario en términos de recursos humanos y está por encima de muchos países del mundo. Otra verdad es la lógica inhumana, injusta y coercitiva de los enemigos, que va más allá de los acuerdos comunes en el mundo, incluyendo la creación de restricciones a la construcción de instalaciones en áreas vulnerables, lo que, según el líder de la Revolución Islámica, surgen por sus intenciones, amenazas y expectativas coercitivas. Otra verdad del desafío de 20 años de los enemigos con la industria nuclear del país es que no se puede estar seguro de las promesas de los enemigos. La agencia y los gobiernos negociadores reiteradas veces hicieron unas promesas que no las cumplieron. Este es un logro importante para que la nación y los funcionarios de un país sepan en quién se puede confiar y dónde no. Según el líder de la Revolución Islámica, fuimos golpeados en muchos lugares debido a estas confianzas extraviadas. Una de las palabras más significativas en la literatura política del país después de la victoria de la Revolución Islámica es la palabra debilidad y debilitado. Debilitado significa mantenerse débil, lo que según el ayatolá Jamenei es de dos tipos. Uno es el dominio de un poder sobre una nación, mantenerla débil y es peligroso. Pero el segundo tipo es aún más peligroso y ocurre cuando una nación cree que es débil y desabastecida. La nación iraní tenía ambos tipos de debilidad antes de la victoria de la Revolución Islámica. Habían hecho creer a la nación iraní y a la juventud que no podían. A continuación, el líder pidió comparar esa visión con la realidad que existe hoy. Con el trabajo que han hecho los jóvenes persas en el campo de la energía nuclear, así como en defensa, espacios nanos y otros campos científicos en los que se registran avances. Comparen este espíritu renovado, la esperanza, el entusiasmo y la capacidad de hoy con la situación que existía en el pasado en Irán. Anteriormente, los occidentales humillaban a la nación y hoy la nación humilla a los occidentales con los progresos que muestran hoy. Según el líder de la Revolución Islámica, el punto importante en los éxitos científicos del país, a diferencia del incidente del Renacimiento en el Occidente, cuya línea principal fue la confrontación entre la ciencia y la religión, es que hoy, en la República Islámica de Irán, que es un país de espiritualidad, los trabajos científicos más importantes los hacen los jóvenes creyentes. Al final, el líder de la Revolución Islámica dio recomendaciones a los responsables en la industria nuclear del país. En primer lugar, la capacidad del conocimiento nuclear debe utilizarse para diferentes partes de la vida de las personas. Especificó que el desbordamiento del debate nuclear es beneficioso para la industria, la salud, la agricultura, el medio ambiente, la desalinización del agua y todo en la sociedad. El líder también instó a enriquecer la vida de las personas con los avances científicos relacionados con la industria nuclear. La gente conoce la industria nuclear solo como un tema energético. Díganle a la gente que esta industria puede tener una presencia efectiva y útil en todas las áreas de la vida de las personas para que la gente aprecie esta industria. Además, sostuvo que se debe desarrollar el comercio de los productos del sector nuclear, ya que a su juicio tienen buenos mercados en el mundo y realmente los recursos pueden ser utilizados para la economía del país. Entre otras recomendaciones del líder de la Revolución Islámica estaba la producción y el uso de más energía nuclear, considerando su eficiencia financiera, biológica y ambiental. Prestar atención a la mano de obra y capacitar al personal necesario fue otra de las recomendaciones del líder de la Revolución Islámica a las personas involucradas en la industria nuclear del país. Asimismo, aconsejó mantener la comunicación, la cooperación e interacción con la Agencia Internacional de Energía Nuclear en el marco de las normas de salvaguardia. El ayatolá Jamenei declaró que a veces se plantean afirmaciones falsas y demandas coercitivas. Las organizaciones no deben verse agobiadas por demandas coercitivas, deben pararse en sus propias posiciones y hacer lo que sea útil, señaló. Estimada audiencia, han escuchado los puntos de vista del líder de Irán en una reunión con funcionarios de la industria nuclear del país. Gracias por su atención. Continúen en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Hoy, en El Frasco.
Una explosión sacude la presa de Novakajovka. Se trata de una infraestructura esencial para Ucrania a orillas del Dnieper, en una zona controlada todavía por Rusia.
Explotó una represa en Jersón y Kiev, culpa a Rusia.
Esta represa es una de las más importantes, es la sexta más grande de Europa y es una de las más importantes en términos del recurso eléctrico que genera.
Juan Aguilar analiza geopolítico.
En estas situaciones siempre es que la niebla de guerra intenta ocultar realmente lo que ha ocurrido, ¿no? Estamos hablando de una historia en la que la propaganda juega un papel muy importante.
Olaf Scholz, canciller federal de Alemania.
Esto es algo que encaja con muchos de los crímenes que hemos visto cometer a soldados rusos en Ucrania y forma parte de una guerra en la que se ataca a objetivos civiles.
Laura Prieto, corresponsal en Moscú.
El Kremlin ha negado tajantemente tener nada que ver con la rotura de esa presa y ha acusado directamente a Kiev.
Ataque a la presa Kakhovka.
¿En manos de quién estaba la presa? En manos de las fuerzas rusas. Entonces, esto ya no lo hemos vivido. Los rusos se bombardean a sí mismos una vez más.
Juan Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica.
Es un acto indignante que demuestra una vez más la brutalidad de la guerra de Rusia en Ucrania.
El presidente Volodymyr Zelensky dijo que los rusos detonaron una bomba ambiental de destrucción masiva.
Zelensky, yo creo, sinceramente lo digo, es decir, ha perdido el norte, ha perdido el norte, el horizonte.
Entonces pensemos un poco quién ha podido estar detrás, ¿no? Es decir, no hay que ser muy, muy inteligente, ni hay que ser un gran analista, y mucho menos decir alguna de las tonterías que el sicariato mediático de la OTAN provoca en la prensa occidental.
¿Por qué lo ha hecho Ucrania? Fácil, sencillo y para toda la familia. La contraofensiva que acaban de iniciar y que desde Occidente tanto han estado esperando está siendo un rotundo fracaso.
Hablaremos del trasfondo de este hecho con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor que perdió el norte y el sur.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. A través de series y películas nos hemos familiarizado con esta frase.
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos.
Pues bien, la prensa occidental ayornó esa frase para hablar de Rusia con sospechosas acusaciones de autodestrucción. Caso número uno, Nord Stream. La hipótesis del sabotaje ruso a los gasoductos Nord Stream desata preocupaciones en Europa sobre los posibles próximos pasos de las fuerzas de Vladimir Putin. Esa hipótesis se vio en problemas cuando un prestigioso periodista denunció que fue Estados Unidos quien destruyó los gasoductos. Además, ¿por qué Rusia los atacaría cuando simplemente podría cerrar los grifos? Caso número 2 de la teoría de la autodestrucción. Rusia toma el control de Zaporizhia, la mayor central nuclear de Europa.
Rusia ha atacado la madrugada de este viernes la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa.
Es más que extraño esto de tomar el control de un lugar para luego inmediatamente atacarlo, ¿verdad? Es como que hay algo que no cuadra, al igual que en el caso número 3.
Vladimir Putin inaugura el puente que une Crimea con Rusia.
El puente de Kerch, una de las principales rutas de conexión entre Rusia y Crimea, ha quedado seriamente dañado a primera hora de este sábado a consecuencia de una enorme explosión.
El asesor del jefe de gabinete del presidente Zelensky declaró: la logística de la detonación, la sincronización, el volumen de la superficie destruida, todo ello apunta claramente al rastro ruso. ¿El mismo presidente que construye un puente luego lo ataca? Y en esta insólita elucubración mediática donde Putin permanentemente se ataca a sí mismo, no podía faltar el caso número 4. El medio del país dice, este es el momento en el que un supuesto dron impacta contra el Kremlin. Bueno, se entiende el esfuerzo de este medio por generar dudas, pero el dron, más allá de su procedencia, no es un supuesto dron, es un dron y ya. Lógicamente que toda esta narrativa, algo fallida, apuntaba a lo mismo.
Volodymyr Zelensky ha salido a la palestra para negar el ataque con drones. Analistas internacionales, a los que se ha sumado el propio gobierno ucraniano, hablan de ataque de falsa bandera.
Entonces, según los medios dominantes, Rusia atacó su propio gasoducto, atacó la central nuclear que controla, atacó el puente que construyó y también el Kremlin. Así que, ¿por qué no seguir en esta misma línea? Todo parece indicar que Rusia destruyó con alevosía la represa ucraniana de Kakhovka. Todo parece indicar, pero ¿quién dijo esa frase? Ah, bueno, Josep Borrell, el inefable jardinero de Europa. Seguro que sus argumentos son tan sólidos como de costumbre.
Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN.
Yo evidentemente no estaba allí para saber quién lo ha hecho, pero
todo parece indicar que si ha sido donde Rusia tiene control, difícilmente puede haber sido alguien más.
Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.
Borrell es un mentiroso, pero patológico.
Bueno, y como eso que dijo Borrell no sonó muy convincente, fue necesario que los demás socios de Zelensky intentaran hacer lo propio, aunque sin aportar pruebas.
Esto es algo que encaja con muchos de los crímenes que hemos visto cometer a soldados rusos en Ucrania. Es un acto indignante que demuestra una vez más la brutalidad de la guerra de Rusia en Ucrania.
La presidenta de la Comisión Europea dijo: Rusia tendrá que pagar por los crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Y en Twitter un usuario le respondió: mientras estás aquí acusando a otros, deberías estar en prisión y sabes exactamente por qué. Y hablando de acusar a otros, el propio Zelensky también habló sobre el ataque a la represa. ¿A quién habrá señalado? ¡Qué nervios!
Fernando Mondragón, experto en geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. El mundo entero conocerá este crimen de guerra. El crimen de ecocidio, esta destrucción deliberada de los rusos contra la presa hidroeléctrica Kajovka, es una bomba medioambiental de destrucción masiva.
Ahora bien, este ataque que Zelensky define como un ecocidio, ¿a qué zonas puede afectar? Quizás saber ese dato arroje algunas pistas sobre los posibles responsables.
El colapso de esta represa puede afectar el suministro de agua para la península de Crimea, un territorio de Ucrania que Rusia se anexó en 2014.
Lo único que falta es que este ataque a esta represa también afecte a la central nuclear de esa pura casualidad.
Pero la rotura de esta represa también preocupa porque suministra el agua que enfría los reactores nucleares de la central de Zaporilla, que está a 160 kilómetros río arriba, en una zona controlada por Rusia.
A ver si entiendo. Rusia entonces atacó una represa para afectar a una zona que controla Rusia y a una central nuclear que también controla Rusia.
Entonces pensemos un poco quién ha podido estar detrás, ¿no? No hay que ser muy, muy inteligente, ni hay que ser un gran analista, y mucho menos decir alguna de las tonterías que el sicariato mediático de la OTAN provoca en la prensa occidental.
¿Será acaso que desde hace tiempo se preparó el terreno desde la prensa para las acusaciones que actualmente se hacen desde Occidente hacia Moscú? Esto se publicaba en los últimos meses de 2022. Ucrania teme que Putin vuele una represa para inundar parte de su territorio. La presa ucraniana que obsesiona a los expertos de la guerra. Si la vuelan, todo cambia. Pues bien, no lo van a creer, pero ¿a que no saben quién? Y según un medio como El Mundo, que no es precisamente prorruso, atacó esa misma represa en noviembre del año pasado. Un bombardeo ucraniano daña la represa de Kachovka y deja a Jersón sin agua ni electricidad. Y así como cuando fue lo del Nord Stream, muchos analistas planteaban que si Rusia quería cortar el suministro de gas a Europa, solo tenía que cerrar el grifo, aquí también plantean algo más que lógico.
Suponiendo que la intención fuera inundar toda esa zona del Dnieper por parte de los rusos, ¿para qué tienen que bombardearla? Abren las esclusas y ya está. Y las vuelven a cerrar cuando quieran. No tiene ningún sentido, aplicamos por favor el sentido común.
Pero nada de eso importa, porque apareció quien puede despejar todas las dudas, el vocero mundial de la verdad, cuya inteligencia nos aseguró que había armas de destrucción masiva en Irak. Washington tiene pruebas de inteligencia que demuestran que Rusia está detrás de la voladura del embalse Kachovka. Pero se ve que el guionista no llegó a redactar esas pruebas porque el portavoz de seguridad de la Casa Blanca fue puesto en apuros por una periodista que le planteó lo obvio.
¿Le parece creíble que Rusia destruya una presa y cinco pueblos de etnia rusa y corte el suministro de agua a Crimea? No parece lógico. Parece tan lógico como volar un oleoducto propio, ¿no? John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. No hemos llegado a ninguna conclusión al respecto. Estamos trabajando con los ucranianos. Intentaremos obtener toda la información que podamos.
Bueno, acá dejamos el rostro del pobre John Kirby mientras la periodista lo dejaba expuesto. Ahora, por otro lado, si quien atacó la represa fue Ucrania, ¿cuál sería el motivo?
¿Por qué lo ha hecho Ucrania? Fácil, sencillo y para toda la familia. La contraofensiva que acaban de iniciar y que desde Occidente tanto han estado esperando está siendo un rotundo fracaso.
Rusia difunde imágenes de la destrucción de tanques facilitados a Ucrania por Occidente. Rusia destruye 4 vehículos Leopard y un avión MiG-29 de Ucrania. Y la reacción en las redes no se hizo esperar con un meme en el que Greta Thunberg sostiene un cartel que dice «Putin, basta de matar Leopards, ¿cómo te atreves?». Ahora, lo cierto es que ante una contraofensiva que no estaría saliendo muy bien, la OTAN trata de mostrar músculo. Alemania acogerá el mayor ejercicio aéreo de la historia de la OTAN en una demostración de fuerza ante Rusia.
Van a hacer de cuenta que son atacados y van a repeler el ataque ¿de quién? De alguna superpotencia enemiga, como Rusia y China, mirá.
Bueno, parece que al tío Sam no le está saliendo muy bien jugar a la guerra contra Rusia, así que ahora intenta provocar a China. Tensión en alta mar. Así se cruzaron un barco destructor chino y uno de Estados Unidos a metros de distancia.
Washington acusó a Beijing de una acción que por poco desata un conflicto entre las mayores potencias del mundo. Estados Unidos y China nunca habían estado más cerca de un choque frontal, literal.
Es curioso que Washington acuse a Beijing cuando era su buque el que estaba un poquito más que lejos de casa. ¿Por qué los buques de guerra estadounidenses amenazan constantemente a China en el estrecho de Taiwán a más de 12.000 kilómetros de distancia? Y es que hay 360 millones de kilómetros cuadrados de océano en la Tierra, pero Estados Unidos se pasa justito frente a las fronteras de China. ¿Serán manotazos de ahogado? Los buques de guerra estadounidenses se están preparando para la guerra. Es como un ladrón parado en la calle e inspeccionando tu casa. Lo cierto es que se van acumulando las malas noticias marítimas para quien desde hace tiempo está viendo en declive su hegemonía. Irán formará una fuerza naval conjunta con Omán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Un desarrollo geopolítico absolutamente sísmico, aquí del cual Estados Unidos se tambaleará y al que Israel se pondrá al día durante años. Y hablando justamente de Irán, ese no fue el único dolor de cabeza para Washington en estos días. Presidente iraní parte hacia América Latina en una gira histórica. Tío Sam mordiéndose las uñas. ¿Por qué se estará mordiendo las uñas? Pues, como señala el medio Responsible Statecraft, es decir, justamente Estado responsable, alguien ha fallado y bastante. Si algo está abriendo la puerta de Teherán al hemisferio occidental, es la política estadounidense fallida. Las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra países como Venezuela, Cuba y Nicaragua han acercado a estos países y ha causado más cooperaciones entre estas naciones con Irán. Se trata justamente de otro aspecto de la llegada del mundo multipolar. Y desde ya, lo que está pasando en Ucrania tiene mucho que ver con eso. Ahora hablamos con nuestro invitado del día. Bueno, y para analizar este tema tenemos el gusto de tener en el estudio un experto en el tema, Marcelo Ramírez, que es analista geopolítico y director de contenidos de Asia TV. Marcelo, es un gusto nuevamente estar con vos aquí en el programa.
Es un gusto que me hayan invitado una vez más.
Marcelo, bueno, allí veíamos, ¿no?, lo que manifestaba Lukashenko. ¿Crees que esto de esta posición de Estados Unidos dubitativa, ¿no?, de no todavía decir concretamente quién fue el que atacó la represa, tiene que ver con esta contraofensiva, ¿se podría decir fallida hasta este momento?
Hoy justo leía que hay un cálculo que en la primera mañana de la contraofensiva, que no, se tardó en blanquear y todo, perdieron el 5% del material que le entregó Occidente, solo en una mañana. O sea, sí, claramente es fallida, sí, es por eso seguro. Suena a una acción casi, podríamos decir, de corte desesperado. De todas formas, bueno, ya estamos acostumbrados a ataques de este estilo, como es el caso del Nord Stream 2, que también nadie sabe bien por qué en la ONU se rechazaron las investigaciones. Y también hay otros atentados que no podés menos que calificar como terroristas, el asesinato del bloguero de Tatarsky o de Daria Duina. De alguna manera, bueno, te hace pensar que tampoco vacilen demasiado por inundar algunas aldeas y que haya algunos refugiados y alguna gente se ahogará. Y bueno, son cosas que pasan en la guerra. Creo que ese pensamiento es muy propio de esta gente, lamentablemente. Es una acción confusa, si vamos a entenderlo desde ese punto de vista. Lo que pasa es que uno no ve cuál sería el punto por el cual podría ganar Rusia. Si es porque eso dificultaría en algo las las acciones militares ofensivas de Ucrania, podíamos pensar en realidad que en unos días el agua baja y las defensas rusas se dañaron, que eso es un hecho objetivo, y hasta ahora no han logrado ni siquiera llegar hasta la primera línea defensiva, la primera de las cinco que tiene Rusia. Claramente Rusia se va a tener que hacer cargo de los daños, es una zona que Rusia va a tener que reconstruir, va a tener que reconstruir la represa, va a afectar los cultivos del área. O sea, tiene, daría la sensación mucho más que perder Rusia que Ucrania en sí.
Ahora, mencionabas lo del Nord Stream, ¿no? Pero sí, lo de Daria Dugina, inclusive, y también el ataque al Kremlin, y siempre, digamos, la prensa occidental inmediatamente fue Rusia, ¿no? Como que Rusia tiene una vocación de autodestrucción permanente, y digamos, no sé, ¿creen que el público puede creer eso?
Simon Hersh dijo el otro día, anteayer, que hay un problema, está sufriendo un gran desprestigio Estados Unidos en el mundo, que la mayor parte, la gran mayoría, creo que fueron así las palabras, de la gran mayoría de los habitantes del mundo no le cree a Estados Unidos. O sea, en función de lo que pasó en esta cuestión de Ucrania, lo que nosotros empezamos a ver es que, bueno, se ha hecho todo demasiado explícito. Y si bien en algunas latitudes, yo creo que acá en la Argentina históricamente ha habido un espíritu más contrario a los Estados Unidos, hay un poco más de conciencia en ese aspecto, hay grandes espacios geográficos, no es así, en Europa es mucho más creíble la palabra de los Estados Unidos, y sin embargo parece que la cosa se viene complicando y bastante. Así que yo creo que, bueno, es bastante... bastante compleja la situación, creo que se está dañando demasiado la imagen que tiene, y ese daño creo que es un poco fruto de una situación, como dije antes, de desesperación. Se derrumba el poder, no se puede detener el cambio por medios pacíficos, intentamos por medios militares, tampoco funcionan los medios militares. Bueno, hasta ahora lo único que quedó es la propaganda.
A propósito de este conflicto, bueno, está Zelensky, ¿no?, cuya figura se fue esmerilando, ¿no?, con el paso del tiempo, a pesar de su visita al Papa y demás. Pero, ¿vos crees que, digamos, quienes lo sostuvieron le están soltando la mano?
Dicen que la victoria tiene 100 padres y la derrota es huérfana. Bueno, creo que viene por ahí. El problema, nadie quiere quedar pegado por eso. Creo que en Estados Unidos hay una corriente muy importante. No, o sea, diferenciemos. En el Reino Unido hay un apoyo unánime, quieren escalar la guerra, pero en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos está muy dividido, hay gente que es muy consciente del grave problema en el que se han metido, que no hay forma de resolverlo por vía militar. Y bueno, qué mejor que echarle la culpa a Zelensky, soltarle la mano. Y de hecho, las versiones que andan circulando son que si para la... lo que sería para la primavera nuestra, para el otoño de ellos, no se consiguen resultados, se van a quedar sin financiación, se van a tener que arreglar solo, y probablemente la cosa se redirija hacia Taiwán, donde ya Estados Unidos acaba de advertirle a los ciudadanos estadounidenses que residen en Taiwán que lo mejor es que vayan haciendo las valijas y se vayan por cuestiones de seguridad. Y eso ya sabemos que preanuncia.
Bueno, en relación a esto, hemos visto que en Alemania se ha anunciado que la OTAN va a ser uno de los mayores ejercicios aéreos de la historia, y a la vez tenemos a China y a Rusia también haciendo ejercicios conjuntos. Sí. ¿Cómo se traduce esto?
Es un 250 aeronaves van a levantar, y eso algunos inclusive han dicho que eso significó la puesta en alerta de las fuerzas rusas, precisamente porque temen que eso pueda ser en realidad una cobertura para un ataque masivo. Hay un cálculo dando vueltas por ahí que la OTAN podría llegar a disparar aproximadamente 2.000 misiles cruceros simultáneamente, lo cual intentaría saturar las defensas de Rusia. Y bueno, y algunos dicen que esto es un plan demencial, pero el plan está, existe, y nadie sabe si lo van a ejecutar o no. Entonces, un ejercicio de esta magnitud, en esta situación, la verdad no es precisamente lo más aconsejable para apaciguar los ánimos y buscar una vía de pacificación. Claramente Rusia va a tomar medidas, y cuando jugás tan al límite, tenés el riesgo de que de alguna manera el planteo sea, bueno, si esto es inevitable, golpeo yo primero. Entonces es uno de los peligros que significan este tipo de ejercicios.
Marcelo, vamos a hablar de esta cuestión del avance del multilateralismo, en la que por supuesto está Irán involucrado. Uh-huh. Recientemente hemos visto con la mediación de China este acercamiento que hubo hacia Arabia Saudita, una mala noticia para Washington, pero además hemos visto que en estos días el presidente Raisi ha viajado a América Latina para firmar distintos acuerdos bilaterales, ¿no? Y esto se ve con mucha preocupación. ¿Cómo lo ves vos? Y digamos, en perspectiva del avance del multilateralismo.
Yo creo que es el reflejo de un cambio. Es el reflejo de cómo la hegemonía anglosajona se derrumba. Bueno, y los países satélites pierden espacio. Emerge un mundo multipolar porque no hay un solo polo. O sea, creo que el problema es este. Está China, está Rusia, está India, están los países como Brasil, que tiene una talla menor, pero son igual jugadores de peso. Y creo que esto es una mala noticia no solo para Washington, creo que para Tel Aviv es un golpe importante. Y a esto yo le sumaría la cuestión de Turquía, con un Erdogan que gana las elecciones en contra precisamente de los deseos de Washington, expresados con el embajador presentándose, apoyando al candidato opositor. O sea, todo está muy complejo. Creo que en América hace falta, en toda nuestra región, ver el mundo como hacia dónde está yendo. Aunque sea por fines prácticos, ¿no? Ni siquiera hablo por temas ideológicos. Aunque sea con un cálculo. El mundo está girando hacia eso. Es imposible que nosotros sigamos pretendiendo hacer acuerdos con una Unión Europea que no sabemos cuánto tiempo más puede llegar a durar, que está tensionada con todos los problemas que tiene, con unos Estados Unidos que, obviamente, a medida que se le va complicando la situación, lo que hace es extraer más y más, más riqueza, donde no te promete nada más que cuestiones que tienen que ver con la especulación financiera, que siempre son extraer de capitales, pero no hay una inversión productiva, no hay inversiones en infraestructura, no hay nada. Y eso te lo proveen precisamente los países que están dentro de este esquema. Porque el mismo Irán, yo tengo conocimiento, que han ofrecido hacer plantas de producción, de por ejemplo, de microfertilizantes y otras cosas, y hay una negativa a escuchar cualquier posibilidad. Yo creo que hasta que de alguna manera no se pueda controlar, por un lado, el aparato mediático, que es básicamente la expresión más cabal de ese globalismo, y hasta que no tengamos élites políticas que tengan una visión soberana, que no tengan deudas personales muchas veces que saldar y que no tengan agujeros en su vida privada que permitan el chantaje, bueno, hasta que no podamos solucionar ese problema, esto va a ser muy difícil de cambiar. Y estamos viendo un retraso con respecto a lo que pasa en África, lo que pasa con el sudeste asiático, con Asia Central. Todos giran hacia ese mundo, excepto tal vez nosotros.
Bueno, en ese sentido se puede pensar, ¿no?, en lo que ha manifestado la jefa del Comando Sur, que ha dicho, bueno, directamente se refirió a los recursos de la región casi como si fueran propios, ¿no? Y se puede pensar quizás a futuro en conflictos por la enorme riqueza y biodiversidad que hay en el continente.
Yo imagino que cuando los necesitan, si no se derrumban antes, los van a venir a tomar. Las bases militares que hay en la región no están de adorno. O sea, está todo calculado como para llegar hasta la Antártida con un vuelo de base en base, sin necesidad de reabastecimiento. O sea, hay una estructura. Y en definitiva, creo que con lo que hoy estamos viviendo se terminó esta idea muy romántica de, bueno, el derecho internacional regula y los acuerdos y la comunidad internacional, y nos dimos cuenta cómo son las cosas. O sea, realmente el derecho es la fuerza. La comunidad internacional dejó de tener fuerza o dejó de aplicar medidas más de soft power, medidas simpáticas, y terminaron mostrando su verdadero rostro, el que vimos en Siria, el que vimos en, ahora estamos viendo, en Ucrania.
Marcelo, muchas gracias por haber estado aquí en el programa.
No, gracias una vez más, como te decía, por invitarme y poder charlar. Es muy, muy agradable venir acá.
Y bueno, nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotuit, una frase del pasado que resume todo lo que hablamos en el programa del día de hoy. Presten atención.
Toda la propaganda de guerra, todos los gritos, mentiras y odio provienen invariablemente de gente que no está peleando. George Orwell.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Ha perdido el norte, ha perdido el norte, el horizonte.
Bienvenidos a Etiquetaje. El presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, concluyó un periplo de 5 días por 3 países latinoamericanos. Venezuela, Nicaragua y Cuba mantuvo reuniones con las autoridades, empresarios, activistas, científicos y académicos. En la gira también se firmaron 35 acuerdos y documentos de cooperación en distintos campos. Raisi, durante su rueda de prensa conjunta con el presidente nicaragüense Daniel Ortega, aseguró que Estados Unidos quiso detener el progreso iraní con sanciones y amenazas. Pero Irán no solo no se detuvo, sino que usó esas amenazas y sanciones para construir y progresar. A su vez, el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, durante la visita del presidente Raisi, dijo que el objetivo de las revoluciones de ambos países es buscar la mejoría de los pueblos, amor a la libertad, autodeterminación e independencia. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó la voluntad de su país de profundizar y diversificar nexos económicos, comerciales y de cooperación con Irán. Y señaló que Teherán y La Habana coinciden en el rechazo a la imposición de sanciones unilaterales como mecanismo de presión. En reacción a esta visita, la congresista estadounidense María Elvira Salazar, en una entrevista con Fox News, consideró a América Latina el patio trasero de Washington y la reciente gira del presidente iraní por esta región como un fracaso para Estados Unidos y la administración de Joe Biden. La llegada de Raisi a los países latinoamericanos llamó mucha atención también en redes sociales. María Noelia Arauz publicó fotos de la reunión del mandatario iraní con su homólogo nicaragüense y escribió: "El nuevo orden mundial que va a formarse y se está formando es en favor de la resistencia de los pueblos". Hasta siempre, presidente Raisi de Irán, país amigo de Venezuela. Con este texto, Rebeca Briceño, desde Caracas, agradeció al jefe del ejecutivo iraní por su solidaridad con el país bolivariano. Y este ciudadano iraní manifestó que el ayatolá Raisi está mostrando al mundo de la mejor manera posible la decidida voluntad de la República Islámica de Irán como potencia emergente en el nuevo orden mundial. Hasta un próximo programa de Etiquetaje.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.